Ya comienza Nevado en Radio, una transmisión conjunta de Radio Miraflores y Alba Ciudad 96.3 FM.
O al TikTok arroba Misión Nevado Oficial, también a los fanpage de Facebook de la Misión Nevado, que tiene el fanpage principal Misión Nevado, pero cada uno de los estados del país tiene Misión Nevado con el correspondiente estado, es decir, Misión Nevado Aragua, Misión Nevado Portuguesa, Misión Nevado Carabobo, y así pueden también visitarlo a ellos. Mis redes sociales, arroba Maigualida B en Instagram, en TikTok, también pueden visitarme por Facebook en Maigualida Vargas, y bueno, poder compartir información sobre, como les decía, la actualidad animalista, las actividades que tenemos, muchas publicaciones sobre las próximas jornadas. Bueno, no nos demoremos más, vamos a dar inicio al programa de hoy. Yo le voy a dar la bienvenida a quien ya es nuestra doctora de referencia aquí en Nevado en Radio. Vamos a darle la bienvenida a Yairobi Aponte, quien nos acompaña acá en los estudios. Bienvenida, doctora Yairobi.
Hola, mucho gusto en acompañarlos el día de hoy. Gracias, Maigualida, nuevamente por la invitación. Me encanta acompañarlos a aclarar las dudas sobre temas médicos. Me hace muy feliz que cada vez hay más personas que nos escuchan, cada vez hay más personas que toman nuestros consejos, que asisten a consulta y que lo que hablamos acá realmente está llegando a las personas y está dando frutos.
Sí, eso es súper importante, que nosotros estamos buscando en este espacio dar respuesta a una cantidad de preguntas, de interrogantes que la gente tiene, y lo chévere de esto es que las tiene porque están interesados en mantener el bienestar de su animal de compañía, en darle lo que ellos requieren, los cuidados apropiados, y eso, bueno, nos llena mucho de satisfacción porque también es un indicativo de que de cada día tenemos más conciencia en nuestras comunidades sobre la tenencia responsable de los animales, y mientras más nos preocupa su bienestar, más queremos conocer, saber, aprender, orientarnos sobre estos temas importantes que nos llaman la atención y que deseamos tener más información al respecto. El día de hoy tenemos un tema cotidiano muy importante para el bienestar de nuestros animales, entender y manejar, y se trata de los parásitos, doctora. Los parásitos que afectan a nuestros animales de compañía. Empecemos a hablar de los parásitos en general y de cómo se clasifican estos parásitos.
Ok. Primero vamos a tener un claro concepto de lo que son los parásitos. Los parásitos son organismos vivos que dependen o para que ellos puedan mantenerse con vida, viven a expensas de otro ser vivo. Ok. Y esto, para ellos poder mantenerse así y cubrir sus necesidades, generalmente causan daños. Entonces, es un organismo vivo que para poder mantenerse con vida necesita de otro ser vivo y puede generar daños.
En este caso, vamos a pensar que necesita el otro ser vivo del que necesita, es nuestro perro, nuestro gatito.
O nosotros mismos.
O nosotros mismos, pero bueno, sí. Claro, los seres humanos también. Tenemos
sí, padecemos de parásitos, claro que sí. Bueno, y entonces hay tres tipos de parásitos. Ellos se clasifican en protozoarios, en helmintos y ectoparásitos. ¿Cómo se caracteriza cada uno de ellos? Es que los protozoarios son microscópicos, son microorganismos unicelulares. Para poder determinar si estos están dentro de nuestro sistema o dentro del animalito, hay que hacer un estudio específico, generalmente es a nivel de laboratorio en frotis sanguíneos, donde los podemos ver por medio de un microscopio. Entonces, ¿quiénes son esos parásitos? Las amibas, el tripanosoma, la babesia, el anaplasma, el micoplasma, son parásitos microscópicos.
Hay uno que es muy típico y que es como el dolor de cabeza cotidiano de muchísimos de los que acuden a nuestro punto nevado, nuestra consulta, nuestra jornada, nuestro centro veterinario, diría, en mi opinión, ¿no? Y es la erliquia.
Sí, es uno de los más comunes en pequeños animales, en perritos, sí.
Vamos, comentamos un poquito sobre el Ehrlichia, por los que quizás cuando decimos Ehrlichia, muchos lo reconocen porque, bueno, han tenido a su perrito padeciendo de Ehrlichia, han tenido que llevarlo al médico, han tenido que atenderlo. Hay quienes inclusive reconocen el nombre, pero quizás no están claros en cómo se transmite, de dónde viene el tema de Ehrlichia.
Ok, hay parásitos que son microscópicos, que son gastrointestinales, y hay unos parásitos que son microscópicos que se encuentran en la sangre. Estos parásitos, uno de ellos es la Ehrlichia y el anaplasma. Las características de ellos es que generan daño a nivel de los glóbulos rojos y de las plaquetas. Ellos generan una lisis, lo rompen, ¿ok? Ellos entran a estas células, que son las células sanguíneas, ocasionan su daño, aprovechan los nutrientes que necesitan para mantenerse con vida y generan una lisis de esa célula, y allí es cuando empezamos a notar que hay anemias, ¿okay? Que hay decaimiento, podemos notar sangrados. Como es un parásito que está en sangre, podemos notar un sangrado desde el gingival, ocular, o sea, no necesariamente, no es que llora sangre, lágrimas de sangre, no, es que en la cámara anterior del ojo podemos notar coagulitos de sangre, ¿sí? Puede haber sangrados nasales, puede tener una especie de gripe o flema con coágulos de sangre, puede orinar con y notamos hematuria en la orina, coagulitos de sangre en la orina. Entonces, al encontrarse allí, él puede afectar el órgano que él quiera, porque recordemos que nuestro sistema circulatorio, la sangre va a cerebro, a piel, a hígado, riñón, él se va distribuyendo y él puede ocasionar diferentes daños.
Claro, es al ser sistémico, tiene a su alcance cualquier órgano del cuerpo, sí. Inclusive la piel, que es sí. lo que conocemos como las petequias.
Sí, generan como unos hematomas a nivel de la piel. Eso es por eso mismo, porque él rompe las células de la sangre, si es anaplasma las plaquetas, y si es la Ehrlichia los glóbulos rojos, entonces genera una lisis y eso ocasiona que se puedan evidenciar como una especie de hematomas.
Vamos a retomar un poquito. Esto es Nevado en Radio, a través de Radio Miraflores y de Alba Ciudad. En el programa de hoy nos encontramos en compañía de nuestra doctora de Nevado en Radio, Yairobi Aponte, contestando, bueno, preguntas de las que nos llegan por las redes sociales, cosas que nos plantean para que sean explicadas aquí en nuestro programa. El día de hoy estamos hablando sobre los parásitos que afectan a nuestros animales, y bueno, hablábamos que hay una clasificación que son los parásitos microscópicos,
sí,
y hay parásitos de sangre.
Hay parásitos que son microscópicos, que son de sangre, y que también hay otros microscópicos que lo podemos encontrar en las heces.
Ok.
Por eso es importante que muchas veces recomendamos desparasitantes y el propietario, el tutor, nos comenta, pero yo vi que no noté parásitos en las heces. Y eso es porque probablemente los parásitos que tenían eran los microscópicos, que sí los va eliminando por medio de las heces, pero no es visible a los humanos de manera macroscópica. Los que son de manera macroscópica son los helmintos. Estos sí los podemos observar por medio de las heces. Incluso cuando la carga parasitaria es muy grande, los puede llegar a vomitar.
Claro, lo hemos visto. Y esa, los vemos en las heces que decimos, ay, tiene
gusanitos.
Tiene bichitos en las heces, mi perrito, como los gusanitos, que son muy comunes. Y hay unos que son también visibles, que son como un granito de arroz, más chiquito, pero son más malos que los que son como gusanitos.
Sí, hay diferentes, así como hay diferentes razas de perros, es decir, hay un Rottweiler, hay un Pinscher, hay diferentes parásitos, y ellos tienen diferentes morfologías. Hay unos que son largos como un espagueti, hay unos que son pequeñitos como el grano de arroz, hay unos que son aplanados y son como rectangulares, y son visibles, son parásitos macroscópicos. Esos son los helmintos. También pueden generar diarreas, pueden generar materia fecal tipo sanguinolenta, porque ellos sus dientecitos, ellos tienen como unas ventosas, unos dientes que se enganchan en el intestino, en la parte interna del intestino, y cuando están allí mordiendo van generando lesiones y empieza a sangrar, y podemos notar en la materia fecal sangrecita.
Y bueno, En el caso de qué hacer cuando vemos en la heces de nuestros animales la presencia de estos parásitos que son que se pueden percibir, pues que están ahí presentes a plena vista.
Deben acudir al médico veterinario si es posible tomar una muestra de esa materia fecal con los parásitos para que el veterinario pueda reconocer qué parásito es específicamente, ya que no, hay desparasitantes que son de amplio espectro, es decir, que trata de cubrir la mayor cantidad de especies de parásitos que hay. Sin embargo, hay unos desparasitantes que son específicos para coccidia, son específicos para otros tipos de parásitos, y estos, al ser específicos, tienen mayor mayor efectividad.
Claro, y más importante aún, que qué hacer cuando los vemos, qué hacer para que no hayan, para que no estén estos parásitos.
Tenemos que manipularlo cuando vayamos a recoger la materia fecal, tratar de hacerlo o con guantes o con una bolsa, no manipularlos, ¿ok? Y luego irnos a lavar muy bien las manos. Segundo, acudir al veterinario para que empiece con su protocolo, y sería bueno hacerle una hematología, evaluarlo por completo, ya que estos pueden generar daños internos en el animalito.
Ajá, pero yo tengo mi consulta anual de mi perrito, de mi gatito. ¿Qué hago regularmente para evitarla? O sea, ¿qué acciones debo tener para que yo pueda prevenirlo?
Ah, para
hacerlo desde el punto de vista de la salud y no de la enfermedad.
Como preventivo, sí, tenemos que colocarle su desparasitación trimestral. Hay diferentes marcas comerciales de desparasitantes. La desparasitación debe colocarse, digamos, hoy miércoles le colocó su primera dosis, en 21 días, entre 15 y 21 días se recomienda una segunda dosis, y posteriormente cada 3 meses se puede estar desparasitando, ¿ok? Y el motivo de que debo colocar un refuerzo a los 21 días es porque los desparasitantes mayormente acaban con los parásitos en fase adultas, pero muchas veces quedan por allí sus, por decirlo de una manera coloquial, sus hijitos. Dentro de 21 días, esos hijos de estos parásitos adultos ya son adultos, pero no están en una etapa reproductiva. Entonces, al yo dar una segunda dosis, termino con los parásitos que queden por allí. Si la carga parasitaria es muy alta, entonces en compañía del veterinario él nos va a recomendar si quizás haya que hacer desparasitaciones más seguidas o estar monitoreándolo por medio de un coprológico si son parásitos gastrointestinales.
Bueno, nosotros estamos en Nevado en Radio a través de Radio Miraflores y de Alba Ciudad, en un tema muy importante porque tiene que ver mucho con la familia, con la salud de nuestros animales que forman parte de la familia, y con la salud de la familia también. Por acá alguien comenta en nuestras redes sociales, Yairobi, que hay gente que se deshace de sus animales porque alguien les dice que les afecta a los humanos, ¿no? Bueno, hay muchas cosas en el ambiente, sí, que afecta a los humanos en el término de los parásitos. La única forma de adquirir parásitos en nuestro cuerpo no es únicamente a través de los animales, también los alimentos, el agua.
La mala manipulación de los alimentos. La mala higiene, sí, comer comida chatarra de repente en la calle, no sabemos cómo manipulan los alimentos, cómo lavan muy bien, digamos, la lechuga, sí, y hay personas que no tienen animales de compañía y aún así contraen toxoplasmosis, por ejemplo, o
por la carne cruda,
por las carnes mal cocidas, sí, por amibas, porque no lavan bien los vegetales, o porque de repente trabajan en algo contaminante, no se lavan bien las manos y luego ingieren comida, o los niños que están caminando descalzos y con las manitos y se ensucian y la mamita no está pendiente de limpiarle y desinfectarle las manitos, se llevan las manos o las cosas a la boca porque están en un proceso de exploración que es normal, es habitual, y allí pueden haber parásitos.
Sí, bueno, lo que queremos decirles es que lo mejor que podemos hacer es mantener siempre la salud de nuestro animal. Nosotros apostamos a la salud preventiva, no a la salud curativa. Nosotros queremos que nuestros animales estén sanos, que por lo menos desde la misión Nevado nuestras consultas estén llenas de animales que vienen para su consulta de salud, no a la consulta de la enfermedad. Y mantener nuestro protocolo y nuestro seguimiento permanente a la desparasitación de nuestros animalitos es una forma de garantizar esto. Y por supuesto, no que hay que deshacerse de los animales por los parásitos. No, eso no es así. Lo que hay es que tener un adecuado cuidado de nuestros animales, de nosotros mismos, de nuestras condiciones de higiene para evitar cualquier riesgo, que además no es un riesgo, digamos, inminente, es un riesgo solo cuando se generan algunas condiciones determinadas. Doctora, ¿qué otro tipo de parásitos hay?
Y este sí son los que mayormente es la queja de un tutor, que son los parásitos externos. ¿Cuáles son los parásitos externos? Las pulgas, las garrapatas y los ácaros. Lo importante de estos parásitos externos no es solamente que son molestos y que le generan lesiones de piel, sino que ellos en su mismo sistema también contienen parásitos como el arlequín o la anaplasma en el caso de las garrapatas, y cuando si es una garrapata infectada y se posa sobre el animal, él puede, no solamente está haciendo su función el de parásito, sino que está transmitiendo un otro parásito al paciente, al animalito.
Es como un doble ataque. Primero, el parásito en sí, la garrapata y mi tía, además de que por su mordedura,
sí,
transmite otros parásitos. Bueno, por eso es que le dicen el erliquia, la enfermedad de la garrapata, porque en este caso el vector es la garrapata.
Sí.
Que además puede estar o no puede estar contaminada.
Exactamente.
Pero cuando hay muchas garrapatas, normalmente al menos una suele estar contaminada.
Sí, y esta es la época caliente. El clima caliente es donde ella mayormente se reproduce. Entonces, los estamos invitando a que por favor utilicen los diferentes productos que hay en el mercado, que pueden ser pipetas, que se colocan de manera subcutánea, poder realizar baños con productos que son insecticidas, puede utilizar las tabletas que ahorita hay bastante variedad en el mercado, que unas son de 3 meses, otras de 1 mes, que ayudan a controlar la población tanto de pulgas, garrapatas, incluso hay algunas marcas comerciales que también protegen contra los zancudos que transmiten la dirofilaria. Ahorita que muchas personas ya se acerca Semana Santa, está este clima rico y quieren llevar su animal de compañía a la playa.
A la playa, sabemos que los que están en las zonas de costa, sí, tienen un riesgo agregado, que es el tema de la dilofilaria. ¿Cuáles son los que se van para la playa? Empezando, sí, con la nota playera. ¿Qué hacer para prevenir? Porque hay acciones que tomar cuando vamos a ir a la playa con nuestros animales.
Bueno, como les decía, hay una pastilla que está en el mercado. Por obvias razones no podemos decir nombres comerciales, pero se pueden acercar a su veterinaria de confianza o conversarlo con su veterinario de confianza para que le diga cuál es según el peso que los protege. Es manera preventiva. Él se mantiene en el sistema y si llegase a ser mordido, picado, como lo quieran decir, por uno de estos parásitos externos, pues no va a tener, va a inhibir ese efecto de contagiarse de la dirofilaria.
En el caso, por ejemplo, de un producto que es muy popular en nuestro país, uh-huh, que digamos tiene ventajas y desventajas, ¿cuál es el tratamiento de la ivermectina?
Ah, bueno, la ivermectina, como lo hablamos en un programa anterior, debe ser administrado por el veterinario, ya que una mala dosificación puede generar fallas renales o hepáticas o lo puede intoxicar grave. Ese producto debe ser solamente administrado por médico veterinario. Y sí, efectivamente tiene efectos contra la garrapata y contra la dilofilaria y algunos parásitos gastrointestinales.
Aquí nos preguntan, nos dicen que recomendemos buenos desparasitantes. Bueno, por razones de términos comerciales, es difícil como hacerlo por esta vía, pero hay unos que tienen, a los médicos en Nevada les gusta mucho, algunos que tienen un principio activo que se llama praziquantel.
Sí, hay Hay combinaciones como yo comentaba, que hay desparasitantes que son un solo producto que es de amplio espectro, pero quizás no es tan potente, y hay otros que sí son potentes, pero son específicos. Ahorita hay casas comerciales que han unido tres principios activos o dos principios activos o hasta cuatro, son combinaciones que algunos vienen con ivermectina incluso para tratar de cubrir la mayor cantidad, pero deben acercarse a alguna tienda animalista que pueden observar. Y también importante conocer qué raza, porque por ejemplo la ivermectina no se puede administrar en todas las razas.
Hay raza como los lobos, los
border collie,
sí. Los que no pueden utilizar esa. Por eso es que sí. La automedicación, que lo hablábamos en programas anteriores, es un tema. Mira, aquí nos pregunta, buenas tardes, para mi mucuchíes de 42 kilos, sí. Ay, debe ser una belleza. Ay, qué lindo. ¿Puedo desparasitarlo cada cuánto? ¿Cambia la raza, te cambia cada cuánto vas a desparasitar a tu animal?
No cambia la raza, cambia la exposición. Si mi animalito sale al parque, juega, le gusta explorar, es decir, se aparece con un palo, con una piedra, olfatea aquí, muerde allá,
toma a veces agua de cualquier sitio, ajá, en la calle.
Porque hay unos que son súper coquetos, son súper cifrinos y casi que quieren salir al parque, pero que los lleven cargados.
Sí, que no tocan el piso.
Sí, pero hay otros que sí, son guerreros, Terminator, que corren, que juegan, que lamen, que exploran. Entonces, ellos sí se exponen más a, por medio de la ingesta, contraer algunos parásitos, pueden ser internos o externos, porque si mi animalito de compañía está en carro, se mantiene en el apartamento, me lo llevo a la oficina, a paseos como a casa de mi mamá, sí, no se expone tanto, no se expone a contraer garrapatas o pulgas. Pero si es un animal que sale al parque, o que yo vivo en una casa, en una zona donde transitan muchos gaticos que me pueden estar dejando las pulguitas por allí en el techo o en el jardín, entonces es mejor estar protegiéndolo. Entonces, respondiendo la pregunta, no, las desparasitaciones no van enfocadas a la raza, sino van enfocadas a la actividad o al ambiente, el hábitat en el que se encuentra mi animal.
La desparasitación interna, habíamos quedado que en promedio es cada 3 meses,
sí,
independientemente de la raza.
Sí, aunque hay veterinarios que comentan que siempre es mejor realizar un coprológico y exámenes antes de la desparasitación, porque a veces los desparasitamos y realmente no es necesario porque no tienen ninguna carga parasitaria. Pero como con Misión Nevado, nuestra mayor atención es a comunidades vulnerables, a las zonas o nuestro tipo de paciente cotidiano. Muchos son vulnerables, entonces nosotros lo hacemos de esa manera.
Ok, bueno, son varios tips que tenemos que tener. Mira, mi mucuchillo le gusta caminar y explorar, y su joven es dormir patas para arriba.
La felicidad. Dicen que esa es una expresión de relajación, de felicidad, de seguridad.
Sí, debe serlo, porque además se ven tan sabrosos cuando duermen así. Vamos a hablamos de la ivermectina porque me interesaba mucho que lo comentáramos, porque además tenemos el mito, la gente llega a la jornada de Nevado preguntando por la vacuna de las garrapatas. Uh-huh. La vacuna de las garrapatas no existe. Lo que existe es productos que pueden controlar esto para parásito. Y de los productos inyectados, uno es este. La doctora nos comentaba la ivermectina, que además es de uso muy delicado y que bueno, que no es una solución mágica, que no se puede utilizar con frecuencia permanente, y es muy delicada con la dosis. Y con las razas.
Sí, otro parásito que es muy común, en el que sí podemos utilizar ivermectina de manera oral, digamos por una vez por semana, por determinadas semanas que lo va a dictar el médico veterinario, son los ácaros de la sarna. No toda lesión de piel es sarna. No toda lesión de piel es sarna. Incluso a consulta ha llegado pacientes que tienen lesiones visibles, que tienen características parecidas a lo que genera un ácaro de la sarna, pero al momento de realizar el examen, que es un raspado cutáneo, está limpio. Es simplemente
una dermatitis.
Es una dermatitis que puede ser alérgica alimentaria, que el animalito se estuvo lesionando mucho, se estuvo rascando con el borde del mueble de madera y eso generó un enrojecimiento, una lesión que sangra, o que se lame demasiado y en la boca hay bacterias y genera una dermatitis húmeda por las bacterias y la saliva. Entonces no toda lesión es sarna.
Y no todos los ácaros de sarna o de escabiosis que tienen los perros, no todos se le pegan a los humanos, porque la gente suele creer que porque que eso es un hecho así, y no, son especies distintas de,
sí,
de ácaros. Bueno, nosotros vemos que la mayoría de las veces, por lo menos nosotros que tenemos refugio y eso, son un tipo de ácaro que no afecta a las personas. Sí hay algunos que lo hacen, por eso siempre es importantísimo que cuando, sobre todo en el caso de nuestros amigos y amigas rescatistas de animales y proteccionistas, que cuando manipulemos a nuestros rescatados que tienen problemas de sarna, de escabiosis, tomemos medidas necesarias de higiene desde para la manipulación hasta posteriores a, sí, a la manipulación. Y doctora, lo que le dicen la sarna de las orejas, de los oídos, perdón.
Sí, es más común en gatos. También tiene tratamientos. O sea, los pronósticos en los casos de parásitos en general es bueno. O sea, su pronóstico es bueno siempre y cuando se pueda descubrir o tener la categoría de que realmente parásito es el que me está afectando y un tratamiento adecuado, los pacientes pueden salir adelante. Lo que hay es que no dejar que esto avance. Si yo estoy notando que tiene una lesión en una orejita que está pequeñita, se rasca mucho, le está saliendo como una costra, una resequedad, un serum en color como negro, como óxido, un olor característico, llevarlo pronto a atención médica. Siempre las puertas de Nevado están abiertas o pueden estar pendientes en su parroquia, si vamos y los visitamos allá, si tenemos pautado alguna visita, y lo acercan y hacemos la exploración allí. Pero no dejar que esto avance ni automedicarlo. No dejar que esto avance, porque si hoy estoy viendo una lesión pequeña y voy dejando que pase una semana y dos semanas, y hay personas que nos han llegado que dicen, es que esto le comenzó hace 3 meses, no he tenido tiempo. Y cuando realmente queremos a alguien o queremos algo, hacemos el tiempo para dedicarle a lo que realmente nos importa.
Eso es correcto, y además que después la solución, así como tarda en atenderse el problema, también va a tardar en solucionarse el problema. Algo que podía solucionarse quizás en un día, después termina también semanas o meses en poder terminar de sanar. Nos escriben mucho sobre las esterilizaciones, siempre uno de los temas favoritos, sí, de quienes sintonizan nuestros programas. Y la invitación es a que ingresen en nuestro Instagram, @misionnevadooficial. Ahí tienen un link o un QR por cualquiera de las dos vías. Eso les dirige a un formulario para la solicitud de cupo de esterilización. Que les pido que tengan mucha paciencia. Son miles y miles de solicitudes de cita que van todas las semanas atendiéndose. Todos los días tenemos al menos una jornada de esterilización en el país. Al menos una. Normalmente son varias al mismo tiempo las que estamos atendiendo. Así que les pido un poquito de paciencia. Y entonces, que se registren a través del QR a sus animales para darles la cita, o como se les conoce a los proteccionistas en términos coloquiales, los cupos para la jornada de esterilización. Por aquí me hablan de una manada de 10 gatitos. Bueno, estamos muy atentos a eso. Es importante que se registren desde cualquier lugar del país para esa atención. Por lo menos hoy, Yairobi, tenemos una jornada maravillosa en el estado Trujillo, en un parque nuevo que hay en la ciudad de Valera, que bueno, hemos organizado con el equipo de la gobernación, con el gobernador Márquez, con el voluntariado de Nevado. Es una altísima demanda esto, además como respuesta también a las actividades que tuvimos en el carnaval. Eso es por lo menos un ejemplo. También en nuestra sede de San Bernardino estamos teniendo esterilizaciones el día de hoy. Ayer estuvimos en la Candelar, o sea, tenemos mucha actividad siempre de esterilizaciones, pero siempre les pedimos un poquito de paciencia. Por último, para cerrar el segmento brevemente, Yairobi, que es un tema muy amplio, sí, sé que es muy difícil cubrirlo todo, pero bueno, también vamos para nuestro siguiente segmento, ya tenemos que casi irnos a la pausa. la fumigación de la casa, cuando tenemos infestación de pulgas o de garrapatas, qué precauciones, qué debemos, o sea, cómo hacer la fumigación, porque nos dicen, mira, tienes que hacerla durante una vez a la semana, durante 4 semanas para acabar con el ciclo reproductivo. ¿Qué recomendaciones hacemos con la fumigación?
Ok, elegir un producto puede ser a base de amitraz, que tiene efecto mayormente contra garrapatas, y la cipermetrina, que es mi favorito, él tiene efecto contra pulgas y garrapatas, ok. Esto lo pueden conseguir mayormente las agropecuarias. ¿Cuál es lo importante de este producto? Que él es de manipular, hay que manipularlo con cuidado, ¿ok? Por favor, el día que vayan a fumigar, que no estén los abuelitos, que no estén los niños, que no lo haga una persona que quizás sea asmática, porque tiene un olor fuerte característico, y para evitar que se vayan a intoxicar. La manipulación, preferiblemente utilizarlo con guantes de látex, de caucho, ¿ok? La dilución no es, por favor, ay, es que acá dice que es un cc por cada litro de agua, entonces yo mejor voy a echar 10 cc o 20 cc por
yo
litro,
he
porque
el doble
lo...
para que mate más garrapata. Ajá. Y mate más.
Y allí es cuando cometemos un error, porque esta dilución tan concentrada puede generar una intoxicación en nosotros. Y tampoco, pues, si yo lo voy a utilizar para pasar coleto en la casa o para fumigar y rociar las paredes, que no esté el gato caminando por allí, que no esté el perrito, porque apenas ellos se humedecen sus paticas, empiezan a lamerlo y allí hay una intoxicación. Si tengo alguna herida en mi piel, cubrirla para evitar que esto vaya a caer sobre mi herida y yo lo pueda absorber. Entonces, son productos que, digamos, son seguros siempre y cuando usted cumpla con las características de los cuidados que debe tener. No personas asmáticas.
No, y es importante para como poder cerrar ese ciclo de infestación, eliminar pulgas y garrapatas, no tener huevitos reclosionando por ahí, que es pésimo, porque nos llega mucha gente y nos dice, mira, yo fumigué y todo, y eso quedó lindo y bello, no había nada, y a los 15 días o a las 3 semanas volví a tener lo mismo.
Claro, porque hay un ciclo de vida. La pulguita o la garrapatica pone sus huevos en el ambiente, por eso no es solamente pasé un coletico y ya, no, tengo que lavar las mantas, la sábana, las cobijitas donde duerme el perrito, el gatico, todo eso lo tengo que lavar el mismo día, ¿ok? Para evitar que estos huevitos larvas dentro de unos 15 a 21 días eclosionen y ya vuelvo otra vez el ciclo, porque entonces nunca lo voy a acabar. Mínimo, estas fumigaciones tienen que durar 3 semanas, por lo menos una vez por semana.
De mi parte, la recomendación es que todo el mundo pasea para la calle durante el día entero, se deja la casa fumigada y cuando ya regresamos pasamos un coletico y listo, y cumplimos con la labor de cuidado para nuestra casa. Además, este tipo de productos no solo, o sea, para hacerles propaganda, nos ayuda con nuestro problema de pulga o garrapata y también de otros insectos no deseados, como las chiripas, por ejemplo. Entonces, bueno, no es una práctica que debemos hacer. Faltaba un tema, y es los baños con los baños directos con amitraz, los baños con champús antipulga, antigarrapaticida.
Ok, el amitraz igual. Las concentraciones de dilución del amitraz tienen que ser muy cuidadosas, sobre todo si lo voy a aplicar sobre el animalito. Se puede utilizar en perros, totalmente no en gatos. ¿Ok? Porque él deja residuos y si el gato se lame, se va a intoxicar.
Recibimos muchos gatos intoxicados porque la gente viene y lo mismo que se hace con el perro, cuando tiene estos ataques fuertes de garrapatas, cantidad de grandes garrapatas, con el gato no se puede hacer.
No se puede hacer.
No se debe hacer bajo el sol porque los poros se dilatan.
No, y otra cosita, el amitraz tiene una característica que si yo baño al perrito y lo pongo a solearse para que se seque, eso puede generar unas quemaduras bastante fuertes, ¿ok? Prácticamente como si aplicarle aceite caliente en la piel. Son quemaduras, son lesiones bastante fuertes. Entonces, yo lo seco, lo puedo poner en la sombra, no al sol, lo puedo secar con secador de pelo, le puedo colocar bastante toalla para secarlo. Hay productos que son en forma de jabones que se pueden utilizar. En las hembras gestantes o lactantes, no todos los productos se pueden utilizar. Cuando se acerque a la veterinaria, pregunte cuáles, porque hay unos que están a base de hierbas y productos naturales, esencias naturales, que tienen efecto contra pulgas y garrapatas. pero que se pueden utilizar en cachorritos, que se puede utilizar en hembras gestantes o lactantes y son seguros.
Y tienen que tener mucho cuidado con estos productos como la Mitra, porque a veces nos descuidamos mientras tenemos perritos que, como dice la doctora, les gusta mucho explorar. No deben beber el agua que estamos, con la que lo estamos bañando. Entonces, pendiente, porque entonces hacen una ingesta oral de los productos químicos que tienen ese champú o ese baño que se le está preparando con la Mitra. Por aquí nos preguntan, una persona que tiene en su casa una infestación de chinches. ¿Le hacen daño los chinches a nuestros perros?
Bueno, no tengo esa información, pero creo que no, porque a ellos les gustan son las maderas.
Sí, yo creo que no tenemos ningún problema con los chinches, pero este tipo de fumigaciones, sí, de insectos como garrapatas y eso, también pueden funcionarte para lo de los chinches, los productos que sirven contra los ácaros, también pueden observar en sus etiquetas que también sirven para los chinches. Nos preguntan por los Valles del Tuy, vayan al QR, vayan al link en el Instagram, en los Valles del Tuy hay esta semana, así que pónganse pila. Y ajá, por aquí está, por allá también está preguntando lo mismo, porque aquí yo leo aquí el TikTok, uh-huh, y Víctor lee allá, pero él me hace señas así en vez de leerme en voz alta lo que están diciendo los usuarios y las usuarias. Bueno, yo creo que hemos cubierto bastante bien casi todo. Jairobi, ¿alguna recomendación adicional para que cerremos el segmento?
Nada, que sean propietarios o tutores responsables. Tomar en cuenta que los controles de los parásitos, tanto internos como externos, deben ser cotidianos, deben ser como mínimo 3 meses. Y no automedicar siempre, por favor, acompáñese siempre. Las puertas de Misión Nevado están abiertas siempre. En las jornadas estamos abiertos para aclarar sus dudas. Entonces, tómense unos minuticos, acérquense y hagan las preguntas.
Bueno, con esta información les recordamos que esto es Nevado en Radio, a través de Radio Miraflor Alba Ciudad. Vamos a hacer una pausa muy, 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 muy cortica y regresamos por un segmento muy importante que, bueno, esperamos con ansias todas las semanas. Ya volvemos. Red light, green light. Everybody take a shot. Red light, green light. Give me everything you got. Red light. Mr. 305. Flow rider and lunch money. 3 Miami boys, you know what time it is. Give me the green light. Oh yeah. 'Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. 'Cause I'm ready to go.
Alba ciudad, voz del pueblo, un canto a la verdad. Con la fuerza de tu señal, nos llenas de libertad. Tu misión, informar sin cesar, educando con pasión, entreteniendo con calor, unidos en un corazón.
Gracias a nuestros oyentes por su fiel sintonía, que nos inspiran cada día a seguir con alegría.
Las 2:47.
La vida de César Rengifo fue tan prolífica como su obra. Se desenvolvió con la misma destreza en campos como la plástica, la dramaturgia, la promoción cultural y el periodismo. A continuación, Robert Rodríguez, secretario general de la Asociación de Teatro Popular Venezolano, nos da su testimonio en cuanto a lo que representa César Rengifo para Venezuela.
Hay algo que en verdad nos une a Rengifo, ya en este caso como miembro de la Asociación de Teatro Popular Venezolano, y es que Rengifo en el año 1975, en marzo de 1975, hace ya 40 años, nosotros logramos llevar a cabo el inaugurar el primer festival de teatro popular venezolano. Eso fue en el Teatro Cristo Rey de la parroquia 23 de enero, con la pieza La Esquina del Miedo de César Rengifo. Esa pieza la montó el grupo experimental Prosenio, que para entonces estuvo dirigido por Antonio Santiago, habitante de la urbanización Simón Rodríguez. Eso pues te da una pauta de que Rengifo siempre estuvo con nosotros y viceversa, nosotros siempre con Rengifo. Hace 40 años, repito, inauguramos el Festival de Teatro Popular con una obra de Rengifo.
Alba Ciudad, 96.3 FM, celebra su centenario.
Las 2 y 48 minutos.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
La perseverancia nos da el poder de continuar hacia adelante a pesar de las dificultades que se consigan en el camino. La perseverancia permite a las personas conseguir grandes logros en cualquier ámbito de la vida, bien sea amorosa, profesional, económica, cultural o social.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
Las 2 y 49 minutos.
Eso, Roger nos dice, Flow, podemos hablar de Flow todo el año. Una película que ha dado muchísimo que hablar. Presenta una historia donde un gatito tiene que adaptarse a un mundo inundado. Y en ese escenario, que para un gato parece ser muy hostil, él se ve en la necesidad a formar alianzas con otros seres vivos. Y bueno, está llena de mensajes repletos de valores, no solo para los niños, porque a veces pensamos que como son dibujos animados, solo son aptos para los niños, ¿no? Son está repleta de valores que, digamos, todos los seres humanos, deberíamos compartir, inclusive compartir no solo entre nosotros los seres humanos, sino con el resto de los seres vivos del planeta. Yo los invito a ver la película, los invito a también conocer un poco más, pero por eso es que estamos, ya tenemos a Roger en línea. Roger, ajá.
Que quedan como 10 minuticos. Ajá. Pero sí, es que me gusta, es que después hablan de la de que es mentira lo de la pava del gato negro, porque todo un gato negro, mentira, no es pava del gato negro. Pero lo que quiero decir, que bueno, que desde todo el punto de vista va a ser un acontecimiento. De hecho, hasta hace poco, hace una semana, le hicieron una estatua en Eslovenia, el país de Estonia, perdón, el país donde es el corte, el largometraje, la película animada, que fue hecha incluso para que veas cómo son las cosas. Le ganó a Disney, le ganó a DreamWorks, a todas estas casas de animación, con un programa de uso libre, es decir, con un programa gratuito, con un programa de edición gratuito para hacer animaciones. Cosas que, bueno, que despiertan mucho, porque, ok, si tú te pones a ver Flow desde el punto de vista tecnológico, vas a ver muchas cosas, muchos detalles que por lo menos no lo tendrán un Shrek o de repente alguna película como Toy Story. Obviamente tiene sus detalles. Porque no estás huyendo el pelo del gato que se blandea con el viento, ni mucho menos. Pero es que el guión es tan bueno. Es una película que incluso no aparecen humanos. No son personajes hablados. Todo es como si tú estuvieras viéndolo, no sé, de la perspectiva de un telescopio, un periscopio, viendo cómo actúa, como si fuera un documental de esto de National Geographic.
Correcto.
Tal cual, como sin narración, sin narrativa. La narrativa, incluso eso permite que tú, porque ya lo he visto dos veces y media realmente, y en estas tres veces he visto tres cosas totalmente distintas. O sea, he tenido tres interpretaciones distintas. Entonces, esta es una película muy linda para ver, incluso para los que tienen bebés pequeños. Es una película muy, muy, muy cierta, porque bueno, porque le da esa empatía con los animales y puede entender perfectamente la actividad de ellos. Bueno, y tenemos a la garza esta, el secretario, el ave secretario, que es bellísimo el personaje, el chihuire, por favor, que
ay, Dios mío.
El chihuire en esta película, el perro, bueno, y la manada de perro también, y bueno, todo lo que lo que vive Flow. O sea, lo único que puedo decir es que no se sabe si es un mundo apocalíptico, pero sí es un ecosistema donde no hay humanos debido a una inundación. O sea, parece ser que hay un desalojo o algo. Y
sí, eso no queda como claro, pero tampoco es importante.
Claro, pero es el hecho de cómo estos animales se están dando el lemu, que es el animal más parecido al humano, porque es un simio, un pequeño simio, está presente también, y se ven todas las condiciones, incluso humanas, porque se ve el miedo, se ve la envidia, se ve la avaricia, se ve la gula en estos animales, y cómo ellos mismos van sobrellevando estos excesos para poder sobrevivir, y cómo al final el compañerismo, la unidad, la fuerza de la amistad es la que prevalece. Y la película termina como empieza, pero con otra disyuntiva. Entonces, de verdad que puedo pasar hablando de Flow, porque realmente es una película que me encanta. De eso tres veces, y de verdad, y cada vez le encuentro algo, un detalle mucho más hermoso.
No, y no solo, o sea, además que precisamente no saber cuál es la circunstancia tal cual de la inundación, deja abierto que adaptemos el escenario donde necesitamos que todos estos valores se impongan ante los antivalores en cualquier circunstancia. No tiene que ser una inundación, puede ser cualquier circunstancia adversa, requiere de nosotros nuestro máximo compromiso, como tú decías, el trabajo en equipo, la amistad, o sea, bonita, ¿verdad?
Sí, por todos lados, de verdad. Si no la has visto, vela, y si la has visto, por favor, coméntala ahorita en las redes sociales, o coméntala en las aplicaciones donde está Misionero en Radio. De repente, quisieran leer sus interpretaciones de la película, a ver si por lo menos coincidimos en esto.
Y las redes sociales se pusieron muy activas también. Hay inclusive, posterior a la entrega de los Oscar, publicado como mini cortitos para redes sociales, como en el que el gato tumba la estatua del Oscar.
Sí, el Oscar, de verdad, los reels, los famosos reels, son bellísimos. Y de verdad que, bueno, que de verdad que esta gente le pegó el cielo, ¿no?
No, y ahí
una montaña y le dio el cielo.
Bueno, pero como tú lo decías, se puede hablar de Flow todo el año. Sigamos comentando de Flow durante el resto del año, porque, bueno, tantos detalles, tantas escenas, tantas cosas distintas que se pueden ver, que, bueno, nos tiene mucho tema para adelante durante nuestros siguientes programas. Y digo nuestros siguientes programas porque, Roger, querido, nos tenemos que despedir.
Te invitamos a sintonizar Nevado en Radio el próximo miércoles de 2 a 3 de la tarde.